Ourense.
Estar informado.
Es la 1:07. Esto es Mediodía en COPE Ourense en este jueves, 14 de julio del 2022. Estamos haciendo historia, y es que a lo largo de la historia en la provincia de Ourense nunca se vivió tanto calor. Por tercer día consecutivo estamos en nivel rojo por altas temperaturas. Como digo, esta situación de alerta, tres días consecutivos en nivel rojo, no se había vivido antes. Y además, ya son muchas, varias las jornadas donde los termómetros están por encima de los 40 grados. Y estamos ante un cóctel explosivo. Mucho calor, tiempo seco, hace tiempo que no ha llovido en la provincia de Ourense, estamos con una sequía prolongada y con riesgo extremo de incendios. Lo que os podemos contar a esta hora es que permanecen tres incendios activos en la provincia de Ourense. Ayer también preocupó el de Villamarín, donde tuvo que cortarse incluso la Nacional 540 por la proximidad de las llamas. Tres incendios permanecen activos, uno de ellos el de Rivadavia, que está activo desde el pasado lunes y ya ha calcinado 65 hectáreas. Los otros dos se encuentran en la parroquia de Kings, en el municipio de Melón. Entre los tres, 150 hectáreas calcinadas. Los medios de extinción siguen luchando a destajo, sin parar, con numerosos medios aéreos y terrestres contra esta lacra social de los incendios forestales. Y claro, la ola de calor continúa. Y va a continuar en los próximos días en la provincia de Ourense. Hoy se pueden alcanzar, atención, los 44 grados de temperatura. Ante esta ola de calor ya se han tomado algunas medidas, entre ellas la Xunta de Galicia ha decidido aplazar la Xuntanza dos Mayores que se iba a celebrar en Ocarballiño. Va a buscar una nueva fecha. Y el Ayuntamiento de Ourense ha tomado la decisión de cerrar parcialmente la oficina de registro. La oficina de registro que está en la Rúa de Barreira, al lado de la Casa Consistorial, y cómo da el sol en esa oficina. Bueno, pues solo va a estar abierta de 8:30 de la mañana hasta las 12:30, porque a partir de las 12:30 ya no se puede aguantar dentro de la oficina de registro. Y en 48 horas, dos vehículos se han despeñado por un terraplén en la provincia de Ourense. Uno de ellos, el pasado martes, supuso una conmoción. Y es que falleció un hombre de 71 años en el término municipal de Cartella. Ayer se precipitó también un coche al río Nolnia, en Pereiro de Aguiar, en este caso. Uno de los dos ocupantes salió por su propio pie, el otro tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia. Es la 1:11. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Encantado de estar con todos vosotros, Juan Maceiras, en este día soleado y de intenso calor de nuevo en la provincia de Ourense. ¿Quién pudo dormir esta noche? Complicado. A las 10 de la noche los termómetros marcaban 33 grados de temperatura y ya esta mañana nos levantábamos con 25 grados en la ciudad. Hoy, de nuevo, se van a desplomar los termómetros, van a dispararse los termómetros hasta los 44 grados en la provincia. La 1:11... Escuchas Mediodía COPE.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Si estos días se adentran en el Parador de Santo Esteban de Ribas de Sil, verán un espectáculo mágico, muy especial, que fue ya declarado como el mejor espectáculo de paradores de España hace algunos años. Y su protagonista nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE, Alfonso Rodríguez Vázquez. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Qué tal?
Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo el verano?
Pues la verdad que bien, con muy buenas expectativas, basándome en que hemos dejado atrás ese momento crítico, la pandemia. Entonces ahora mismo la gente tiene ganas de disfrutar, de cambiar de ambiente, de estirarse y respirar profundamente y encontrar cosas, experiencias que le llamen la atención, y en este caso esta es una de ellas.
Experiencias como la tuya, ¿no? ¿Y cuándo se desarrolla en el Parador de Santo Esteban?
Pues suelen ser viernes noche y sábado noche, excepto cuando en los meses de verano hay bodas, entonces en este caso suele ser viernes noche. Aunque estos últimos meses, ahora ya mes de julio, mes de agosto, va a ser lunes, miércoles y viernes, porque hay una elevadísima demanda. Entonces, para poder cubrirla, se ha desplegado un poquito más la frecuencia. Y la verdad que muy bien, se están cubriendo muy bien las expectativas. Yo era un poco escéptico. Al principio pensé que no llegarían a cubrirse, pero se están cubriendo con bastante, bastante soltura, sí.
Bueno, la Riviera Sacra está de moda y se ve este verano. Se está viendo en los últimos tiempos, pero este verano se está viendo la cantidad de turistas, ¿no?, que llegan al Parador de Santo Esteban y que visitan todas las zonas de la Riviera Sacra, Alfonso.
Sí, sin duda.
Se ven los catamaranes, ¿no? La cantidad de personas que están en los catamaranes.
Mucho. Uno de los lugares más frecuentados. Se busca sobre todo contacto con la naturaleza, el poder estirarse, respirar aire profundo, disfrutar del oxígeno del exterior, porque ya hemos estado bastante tiempo supeditados con mascarillas y a día de hoy pues la gente se ve que disfruta. Y yo sobre todo de mis actividades, porque lo que antes no tenía posibilidad de interpretar, porque imagínate que eran detrás de una mascarilla solamente veía un par de ojos. Entonces no hemos hecho visitas en ese tipo de etapa y era un auténtico enigma, o sea, el interpretar esos rostros, cómo, qué tipo de sensación les estaba causando la actividad. Incluso en algún momento hemos tenido el plan B, que fue proyección en una sala de una visita virtual en 360 grados, que lo tiene, pues en este caso la Junta tiene un sistema que está muy bien, que es visita de los monumentos en 360 grados. Entonces entras dentro de esa página y haces un recorrido virtual. Y yo, en ese caso, pues es lo que estaba haciendo con un dispositivo, pero otra cosa completamente diferente es hacerles vivir la historia. De hecho, es una de las cosas que me dicen. El poder vivir la historia de primera mano a través de la figura de un monje ha sido formidable. Y claro, en
¿Y muchas cómo lo ocasiones... viven? ¿Cómo es la experiencia que destacan todos los que te ven en ese espectáculo que haces?
Sobre todo el hecho de utilizar la PNL, me considero un friki de la PNL, soy un poco penelista, ¿no? Programación neurolingüística. Entonces, pues trato de captar en todo momento visuales, auditivos y cinestésicos. Entonces, trasladar todas esas sensaciones, lo que estás viendo, lo que estás oyendo y las sensaciones, lo que sientes, tienes ahí perfectamente todo el grupo al 100% volcado. Entonces los comentarios son muy diversos. Gente que cuando yo hablo del murmullo del agua que entraba a través de las canalizaciones dentro del vivero de peces, y cuando paseábamos en silencio a través del claustro poniendo en práctica la lección divina, estableciendo de manera metafórica ciertas comparativas con el ayer y el hoy, pues ahí los comentarios son muy interesantes. La verdad, muy concluyentes, sobre todo para seguir haciendo este trabajo y cada vez con más entusiasmo, porque es algo de lo que disfruto, y cuando disfrutas de tu trabajo, pues la intensidad con la que proyectas es mucho mayor. Entonces, yo cuando llega a veces la temporada baja, siento ese bajón de no estar activo y de necesitar actividad. Antes lo contrarrestaba porque estaba en una coral, y entonces tenía la oportunidad de disfrutar también de las cuerdas vocales ensayando. Y ahora lo que hago es al revés, ahora lo que hago es ensayar de camino hacia la actuación, ensayar algunos temas de canto coral para poder estimular las cuerdas vocales. Pero ya te digo, las experiencias pues son formidables.
Un espectáculo que además lo adaptas también para los niños, ¿no? Para los niños que participan, ¿sí?
Sí, es de vital importancia. Para mí es de vital importancia el que cada uno de los espectadores vale muchísimo para mí. O sea, es importante, es vital. Entonces, trato de cubrir al máximo las expectativas desde los más pequeños a los mayores. Y luego también aprovecho cualquier tipo de situación que se presenta para sacarle algunos matices. Por ejemplo, que suene un teléfono móvil, pues hago algún tipo de gag, ten cuidado porque puede ser el maligno. cualquier cosa que ocurre, un estornudo, trato de darle ese nivel de frescura que requiere la escena. Entonces la gente se ve que está construido en tiempo real lo que yo estoy haciendo, y es realmente de lo que disfruto y de lo que ellos disfrutan. Y luego, al margen de ello, el sugerir lugares que pueden visitar en el transcurso de su estancia, porque ya no solamente es disfrutar de la escena en sí, sino garantizarnos el que pasen más tiempo del que a veces traían en mente. Eso es muy importante. A veces no nos paramos.
Sí. Digo que el espectáculo es el broche de oro a un día especial, ¿no? En la Ribera Sacra, en el Parador de Santo Estevo, porque ¿cuánto dura y cuándo empieza aproximadamente? Siempre después de la cena,
sí,
¿no?
Siempre después de la cena. Es a las 23:30, a las 11:30 de la noche. Sobre las 11:15, 11:20 ya están más o menos acercándose a recepción para recoger los de la visita. Y de las 11:30 hasta las 12:15, 12:20, 12:30 en algunos casos. Y luego ya viene el momento de la, como digo yo, de la Eucaristía, de comillas, de la Eucaristía druídica, el momento de la queimada, en el cual pues también se prolonga, bueno, hasta la una. Estamos desde las 11:30 de la noche, desde las 23:30 hasta la una de la mañana, lo cual pues es bastante, bastante prolongado en el tiempo, pero y siempre va en función un poco de la interactuación del público. Yo ahí es una de las que no le pongo freno. De hecho, en algunas ocasiones me dicen, pero ya te es tarde. Digo, no, tienen prisa. No, lo decimos por ti. Porque y yo de ahí, de esa parte es de la que más disfruto. El poder comprobar que ellos se están dando cuenta de que para mí el tiempo en este caso no tiene ninguna importancia. Es siempre me pongo siempre en el lugar de los demás. De hecho, mis speeches a bordo de las embarcaciones son siempre basadas un poco en la gente que llega e interactuando visualmente con los espectadores, con lo cual no es unidireccional, que es algo realmente en lo que a veces caemos en el error, de generar una explicación unidireccional, sin pensar cómo reaccionan los que están oyéndonos. Y es muy importante, sobre todo, el prestar muchísima atención, es tomar las constantes de la audiencia, lo mismo que hace la gente aquí en los viñedos. De hecho, nosotros, yendo un poquito más allá, lo que hacemos siempre por las mañanas, antes de empezar a hacer los recorridos en catamarán, es tomarnos el café con los viticultores y que nos cuenten de primera mano qué pasa en los viñedos, porque eso me sirve sobre todo para ir construyendo lo que es luego la explicación a bordo. Es actualización diaria. Y esto también pasa con el tema de las de la escenificación teatralizada. Si ha ocurrido algo dentro de la sociedad, en el entorno más inmediato, que pueda yo introducirlo dentro de la escenografía, voy a hacerlo, porque sé que va a redundar sobre todo en la frescura de
de las noticias que van a ser utilizadas convenientemente por los espectadores. Alguna fiesta, algún acontecimiento, alguna convención, celebraciones, algún suceso. Un poco los cantos de ciego. De hecho, he aprendido muchísimo de mi querido amigo Francisco de Casa Romualdo. Uh-huh. Gente que dedica, pues bueno, a veces sus diversidad funcional a llevar a cabo actividades dentro del ámbito turístico. Entonces yo aprovecho lo mínimo que puedo, lo máximo que puedo en cualquier situación. Desde los más pequeños a los más grandes siempre vas aprendiendo. Entonces para mí cada día es un aprendizaje.
Sin duda. Cada día es un aprendizaje, pero tienes un bagaje, porque tú sabes que antes de la pandemia este espectáculo fue designado por Paradores, este espectáculo, el Paradores Santo Estevo de Rivas de Sil, como el mejor espectáculo de Paradores, digo antes de la pandemia, y ya has recibido elogios de personas tan relevantes como María Uruña, ¿no?, con la autora del Bosque de los Cuatro Vientos, donde habla perfectamente de todo lo relacionado con la Ribera Sacra y con esa leyenda de los anillos de los obispos santos. Eso es un plus, pero también me imagino, Alfonso, que después de ese plus, de ese aplauso y de ese reconocimiento está también el que se espera más de ti.
Sí, sí, con lo cual eso es lo que hace que siempre esté un poco en búsqueda continua de nuevos estímulos, de nuevas formas de crear, de estimular y autoexigirme. Eso es lo que no me hace entrar en ese tipo de diagrama plano que a veces entramos cuando ya a veces incluso creamos cierta automatización. Yo escapo de eso, me horroriza. El que alguien... me horroriza, Juan, el oír ritmillos. O sea, ¿por qué dentro de estos trabajos, dentro del trabajo de guía, no se naturaliza la forma expositiva? Porque es algo que yo ya digo siempre, me da la sensación a veces al escuchar...
Sí, Alfonso. Bueno, pues parece que hemos... Sí, sí. Sí, Alfonso.
Sí, sí, sí.
Ah, te estábamos perdiendo. Sí, nos decías...
Sí, que sobre todo escapo de la automatización, a veces de la cadencia que se utiliza dentro de las exposiciones, dentro de las visitas por parte de determinados guías que crean ritmillos que no llevan a nada. Lo único que hacen es hacerte entrar en un diagrama plano, en el carácter sensitivo. Dejas de prestar atención porque es como una especie de llamamiento a línea de cajas en un supermercado. Es tan tedioso, entonces hay que humanizar. Lo que estás diciendo debes de sentirlo. Si no lo sientes, entonces piensa que no transmites. Entonces para mí es de vital importancia. Todo lo que estoy transmitiendo lo estoy sintiendo previamente. De hecho, muchas veces, una de las cosas que me llamaba mucho la atención en un programa que era Galicia para el Mundo, era la reportera, que la voz en off, Carmen Carballo, me fascinaba la forma de interiorizar su guión, porque ella lo que hacía era literalmente abstraerse en el lugar que visitaba para luego proyectar. Entonces, para mí, lo que yo te digo, o sea, es un estudio continuo, es un crecimiento continuo, día a día, el buscar cosas nuevas, me encanta la alquimia de la comunicación.
Claro, y además tienes la posibilidad, estando en el Parador de Santo Estevo, en ese lugar mágico que es la Ribeira Sacra, el conocer a tanta gente que viene de toda España y de fuera de España, porque reiteramos, está de moda la Ribeira Sacra y tú lo sabes perfectamente de primera mano.
Sí. A través de varios ámbitos, la literatura, como bien dices, a través de trabajos que yo considero prácticamente una novela histórica. María Uruña ha tratado también su trabajo. No es por adular a mi queridísima asesina, pero ha creado pues una auténtica novela histórica. Entonces, todos esos detalles, todos esos matices contribuyen. Y yo sé que hay gente que algunas guías me dicen, estos que vienen hoy conmigo, que van a la visita teatralizada contigo a las 11:30 de la noche, han leído, el 80% de ellos ha leído esta obra, este relato.
Entonces, y lee que ahí estás tú, en esa obra, en el Bosque de los Cuatro Vientos.
Sí. De hecho, le pedí un poco, por favor, a Mario Oruña que hiciese un pequeño guiño. Entonces, pues me mandó un audio a través de WhatsApp en el cual ella expone ahí sus criterios y dice que en esta noche no me va a asesinar. Entonces lo que hago es ponerlo directamente a través del equipo de amplificación que llevo y se quedan sorprendidísimos. De hecho, pues cuando durante el recorrido saco bajo varios gags de humor y es de lo que se trata. Con los niños también, el a veces hacer lo que decías, en un momento determinado, pues desdoblar la voz y utilizar pues la voz de un duendecillo burlón, de un genio burlón que aparece escondido detrás de algún sitio que ellos no están viendo, pero simplemente oyen su voz. Entonces, ese tipo de admiración, de fascinación de los más pequeños es una retroalimentación increíble, tiene un poder tremendo. Y de sobre todo la cara de los padres cuando se quedan sorprendidos viendo la cara de sus hijos que están totalmente absortos. Eso es, tiene un poder maravilloso para mí.
Bueno, pues hay que recordar que este espectáculo se realiza durante los meses de julio y agosto, me decías, lunes, miércoles y viernes por la noche.
Sí, esto es, lunes, miércoles y viernes por la noche a las 23:30.
Y también estás en el Parador de Monforte.
También, ahí hemos introducido la figura del séptimo conde de Lemos, Pedro Fernández de Castro, al que le daba don Miguel de Cervantes y Saavedra, y dedicó la segunda parte del Quijote de la Mancha, un hombre pues especialmente polivalente, con unas capacidades increíbles, y la verdad que luchaba a brazo partido por los derechos de la toma de decisiones de Galicia en las Cortes Generales. Y por los derechos de los originarios de América cuando fue conquistada esa tierra, cuando fue descubierta esa tierra por los que llegaban hasta allí y a veces le sometían a determinadas, digamos que situaciones demasiado crueles. De manera que, pues bueno, es también disfruto. Estoy construyendo, ahora mismo me encuentro en fase de construcción de ese personaje que me apasiona.
Pues Alfonso Rodríguez Vázquez, que es un placer que nos acompañes y seguro que todo el mundo disfruta contigo. Lunes, miércoles y viernes, como decimos, por la noche, deleitando a todos los que están en el Parador de Santo Esteban de Rivas de Sil, que supone un broche de oro a una jornada mágica en la Ribeira Sacra. Alfonso, un abrazo. Muy buenos días.
Un abrazo para ti también y que tengáis muy buenos días. Y bueno, que todo el mundo escuche esta emisora, que sois fantásticos, sois increíbles. Hacéis
muchas gracias.
Un trabajo fenomenal. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense y vamos a hablar de escalada, porque hay una asociación que está funcionando desde hace algunos años en la provincia de Ourense, es ASESOU, la Asociación de Escaladores Ourensans, y su presidente nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Pablo Prada, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de hablar en tu programa.
Bueno, hablaba de escalada, pero digamos que ASESOU va más allá, porque este año es multidisciplinar, ¿no? Incluso sois club de surf.
También, Juan, sí. A ver, los inicios del club son del 2005. Fue en el año 2017 cuando un grupo de personas que pertenecíamos al club, pues decidimos dar un paso al frente, ponernos en la dirección y pues con ello pues ampliar lo que son las miras del club en el sentido de pues la escalada, darle un ambiente más social, hacer un deporte popular entre la población y la provincia, y abarcar pues otras disciplinas de la Federación Gallega de Montañismo. Es decir, pues hoy en día tenemos todas las disciplinas: marcha nórdica, alpinismo, senderismo, BTT, bueno, tenemos un montón de disciplinas, y desde este año, pues como bien dices, pues nos dimos de alta en la Federación de Surf, y bueno, pues lo que en un principio pues era una sensación de los socios de, bueno, pues practicaban este deporte de forma habitual, pues recogimos el testigo de los socios y lo que hicimos, pues bueno, pues es un convenio con todas las escuelas de Galicia para practicar este deporte, pues de una forma más desde la base y regular.
O sea, que estáis impulsando el surf en la provincia, y hay muchos adeptos ya en la provincia al surf.
Pues sí, pues te podría sorprender, ¿eh? Ya antes que nosotros hay bastantes personas que hacían surf en lo que es la provincia, pero bueno, ahora desde ahora y enfocarlo con una perspectiva de base, pues hay numerosos niños que practican surf habitualmente, regularmente en la provincia. Nosotros, pues eso, pues cualquier actividad que hacemos de surf, pues no menos de 20 niños, pues nos movemos pues bien a Corobedo, bien a Pontevedra, bueno, a La Lazada, bueno, tenemos varias zonas así donde practicamos habitualmente.
Y esto se hace no solo en verano, se hace a lo largo del año.
Todo el año, sí. Practicamos todo el año lo que es el deporte de agua, sí. Al igual que la montaña, vamos. Siempre hay la forma y la fórmula para practicarlo, sí.
Bueno, hablábamos del surf y nos contabas también que hay otras disciplinas, ¿no? Marcha nórdica, BTT, que también estáis encontrando gente en Ourense que quiere practicar estos deportes.
Sí, bueno, el club hoy está muy ramificado y está muy estructurado. La verdad que la directiva que actualmente estamos al frente del proyecto SESOU, pues es una directiva pues de primer nivel, gente preparada, formada. Todos nuestros vocales son veteranos del deporte y veteranos de los deportes de montaña, así como técnicos deportivos, es decir, están titulados con una titulación oficial. Entonces, a raíz de esto, el club tiene una parte que es las vocalías. Lo que hacen son personas que no están remuneradas y lo que hacen pues son hacer actividades trimestrales para todos los socios, ¿no? Y luego, por otro lado, pues desde 2017 hemos creado tres escuelas orensanas. Una es la de escalada, que es actualmente pues es una de las mayores que hay en Galicia, con 240 niños de menores de 18 años. Y bueno, pues están teniendo unos resultados deportivos fascinantes. Incluso este año pues tenemos un podio nacional en la escalada de velocidad, una modalidad dentro de las tres olímpicas. También tenemos una escuela de carreras por montaña. Y también tenemos una escuela de marcha nórdica, que es una de las disciplinas más actuales de la Federación Gallega de Montañismo y que, bueno, pues que actualmente pues somos los que la fomentamos aquí en lo que es la provincia de Orense. ¿Sí?
Caray, bueno, pues ya vemos la diversidad que tenéis. Pero hablando de la escalada, ¿cuándo empezáis a montar la asociación? ¿Cuándo empezáis haciendo un poco de historia ya con esta apuesta por la escalada? Porque hoy, digamos que ya está de moda. Sobre todo, yo diría, Pablo, desde que es deporte olímpico, ¿no? Desde aquella medalla de oro en las Olimpiadas del pasado año. No sé si eso fue un impulso o el impulso ya fue antes.
Bueno, a ver, lo que es la asociación comenzó en el año 2005. En el 2005, sí. Hay otro club de montaña también referente en la ciudad, que es el Club Alpino Orensán.
Sí.
Y bueno, pues varios de sus integrantes, jóvenes por aquel entonces, o muy jóvenes por aquel entonces, pues tuvieron la inquietud de empezar a escalar, ¿no? De escalar en bloque y de montar pues lo que es una sala de boulder, una sala para practicar la escalada de boulder, que es una de las modalidades, sobre todo pues, para entrenar y pues para practicarla pues en los días lluviosos, en los días donde no se puede practicar outdoor, ¿no? Bien, esto empezó en el 2005 y nada, pues eso se empezó con una pequeñita instalación en la calle Antonio Puga. Posteriormente me parece
que... Ese fue el primer escenario, ¿no? En Antonio
sí,
Puga.
Ese fue el primer escenario, sí. Uh-huh. Éramos un grupo de amigos, ¿vamos?
Sí, un grupo de amigos.
Se montaron un club. Esto fue creciendo hasta el 2010, que se montó una sala nueva, que también en la misma calle, en Antonio Puga, y que es la sala actual, ¿no? Bien,
¿y ya notasteis que esto iba más con el paso de los años?
Sí, eso iba más, sí. Seguía siendo un grupo, pues teníamos un grupo de escaladores centrados solamente en la escalada y después, pues, bueno, aunque practicábamos otros deportes de montaña, no se hacía desde el propio club. Es decir, pues el club era un lugar de encuentro para practicar la escalada, para entrenar, para después... pues transmitirlo pues a lo que es a la escalada en el exterior, que es una de las, bueno, pues de lo más gratificante que uno puede realizar, ya no por ser deporte, sino por los escenarios donde se practica y las sensaciones que se viven allí, ¿no? Bien, en el 2010 nos cambiamos de sala, que es la sala actual, y en el 2017 pues con esta nueva directiva pues lo que se trató pues fue de impulsar pues ese todo caldo que había dentro del club, pues la gente que practicaba alpinismo, gente que hacía senderismo, y sobre todo, pues nada, pues nuestra propia edad. Empezamos a crecer, empezamos a tener hijos y en mi caso particularmente pues fue el paso definitivo para postularme pues con un nuevo proyecto para el club, acompañado de varios socios, y en donde pues una escuela de base, una escuela de base, lo que es la divulgación de estos deportes,
sí, sí,
que tanto nos gratificaban, pues estuviera al alcance de toda la provincia. ¿Vale?
¿Y cuándo lo ponéis en marcha, este nuevo proyecto?
Eso en el 2017.
2017.
Sí, en el mismo año, nosotros cogimos la directiva en octubre de 2016, y en el propio 2017, en julio de 2017, presentamos la primera escuela de la provincia de Orense de escalada, y la segunda de Galicia. Bien, pues eso fue en el pabellón de Remedios, es el espacio deportivo donde todavía seguimos manteniendo la escuela orensana. Y nada, pues esto poco a poco tuvo un crecimiento exponencial, ¿no? Lo que es la posibilidad real de la práctica de este deporte a nivel popular y a nivel base, por lo que provocó es que hubo un crecimiento exponencial, ¿no? Para que te hagas una idea, o para que nos hagamos una idea del punto de partida es, en el 2017 Asesou tenía 28 licencias federativas, de las cuales dos eran de base.
Sí.
Hoy actualmente el club tiene 590 licencias federativas, se posiciona como el club más grande de Galicia, por encima de ciudades como Coruña, Vigo, que tienen pues, muchísimo más habitantes que nosotros, y de las cuales, de las 590, pues 240 son licencias de base.
¡Qué maravilla!
Sí que,
pues estar por encima de Vigo y Coruña ya es un orgullo, ¿no?, para ti personalmente y para todo el equipo.
Sí, es un orgullo en el sentido de, no es con ánimo competitivo, pero sí que el trabajo y el esfuerzo que se viene realizando pues todos estos años y el tiempo dedicado, pues se acompaña con números, ¿no?, que al fin y al cabo pues son los que te dan el poder o te dan la legitimidad de demandar pues una instalación deportiva de calidad, como en nuestro momento pues venimos demandando, ¿no? Dices bien cuando dices que bueno pues la medalla de oro en estas Olimpiadas pues ha potenciado este deporte, pero bueno, era un caldo de cultivo que se venía dando durante muchos años, ¿no? Y lo que ha hecho pues Alberto Ginés ahora mismo, visualizando este deporte a nivel nacional, pues es que instituciones públicas pues empiecen a valorar este deporte como un deporte más y bueno pues intentar o son ahora más receptivos a la hora de cuando le hablas de crear instalaciones, ¿no?
Bueno, y digamos que la escuela base está en el pabellón de Remedios.
Sí. Ahí tenemos las tres escuelas. Tenemos la escuela de base, una escuela para adultos, la escuela de carreras por montaña y la escuela de marcha nórdica. Las tres surgen, o sea, tienen sede en el pabellón de Remedios, sí. Aunque después utilizamos pues instalaciones propias también.
¿Y formáis a niños y a jóvenes de qué edades?
Pues este año, mira, nosotros este año nos vamos a cambiar a Villar de Talamancos. Cogimos un local de unos 500 metros cuadrados. Y bueno, pues ahí es esta nueva sede lo que va a unar pues lo que pues todo lo que hoy en día pues corresponde al club, ¿no? O tiene en mente el club. Tiene una instalación, una sala de boulder, que es una de las disciplinas que se practica en escalada y una de las disciplinas olímpicas. Tenemos una sala de boulder hoy pues con medidas oficiales para realizar Copa España, ¿vale? Es decir, para realizar competiciones nacionales. No obstante, el boulder está habilitado para entrenar para Copa España, pero lógicamente no podemos albergar una Copa España porque no tiene no hay espacio físico para todo el empaque que ello conlleva. Pero sí que a día de hoy ya podemos entrenar Copa España. En el mismo club tenemos un rocódromo infantil y entonces ahora empezamos a escalar desde los 4 años, ¿vale? Con clases tutorizadas. Desde ahí hasta los 18 años se lleva a la escuela de base, tiene dos vertientes, la competitiva y la solamente por la lúdica formativa, ¿vale? Tú puedes transferir a hacer el deporte outdoor. Y después tenemos una escuela de adultos que ahí ya empata pues todas las edades y lo único que es una escuela de formación, tanto de iniciación como de perfeccionamiento de escalada. Y eso es pues desde los 4 hasta...
Bueno,
hasta antes, que se quiera.
Y antes nos contabas algo muy interesante, es que ya estáis compitiendo y ya con buenos datos, ¿no?
Sí, a ver, en todas las disciplinas estamos creciendo, ¿no? En marcha nórdica tenemos algún podium gallego. En carreras por montaña, pues la verdad que se está David Iglesias, que es nuestro vocal y nuestro monitor de las carreras por montañas, es técnico deportivo de media montaña y además está entrenador de la Federación Española de Montaña. Bueno, pues está consiguiendo, pues eso, como Fabio González, un joven socio del club, pues que sea el primero, bueno, que fuera el primero en el campeonato gallego de promesas, ¿no? De carreras por montaña. Tenemos también, competimos a nivel nacional, como, bueno, pues tenemos algún título como por equipos. Y pues centrándome también en la escalada, pues ahí sí que hay podiums en todas las categorías, o sea, tanto masculino como femenino, y tenemos numerosos podiums. Ahí hoy en día, pues con Ami de Coruña, con Celter de Vigo, con Armón de Pontevedra y con Vestarrusa de Mugardos, pues bueno, pues son los clubs que más están despuntando en este tipo de competiciones.
Bueno,
este año.
Sí, sí.
Sí, perdón.
Sí,
perdón,
sí,
Juan.
Continúa, Pablo.
Nada,
este,
digo,
año...
Que este año, por primera vez, pues empezamos en los nacionales. Tenemos hoy en día 4 niños en la selección gallega de escalada. Y bueno, pues con muy buenos resultados. Incluso, pues eso, pues un podium, un bronce en copas, en la Campeonato de España de velocidad.
Qué bien. Qué bien. Oye, ¿cuáles son los sitios más habituales y más especiales para hacer escalada en la provincia de Orense?
A ver, para nosotros...
Para profesionales como vosotros, obviamente. Bueno, ¿no? Me imagino que la Ribeira Sacra tiene que ser especial.
Sí, a ver, hay numerosos sitios, aunque son zonas escuelas pequeñitas, pero bueno, hay dos por excelencia. Uno es Pena Corneira, que es para la escalada en bloque. Es un paraíso de la escalada en bloque a nivel pues nacional. Realmente es mágico, es un espacio mágico donde hay multitud de problemas de Mulder abiertos y bueno, donde nos juntamos no solamente gente de Galicia, sino también gente del resto de España, ¿no? Eso es para escalada en bloque. Y después está por los Cañones del Sil, que bueno, pues que hay un trabajo también muy arduo por parte de dos compañeros del club. Miguel Fijó, que es el vicepresidente, y Alfonso Bo, que es el vocal de escalada deportiva, entre otros compañeros como Mauro González y otra bastante gente, que llevan un labor impresionante a la hora de equipar esas escuelas, de hacer las vías, es decir, de poner los parables, o marcar por dónde va la vía y equiparla para después practicar la escalada deportiva. Y bueno, pues maravilloso. Podéis imaginar lo que es estar trepando por las paredes del Cañón del Sil con ese paraje.
Bueno,
con
qué maravilla, claro, me lo imagino. Bueno, pues es el presidente de ASESO, de esta Asociación de Escaladores Ourensans, que tiene varias disciplinas. Hoy nos ha hablado de BTT, de marcha nórdica, de surf, que están haciendo un trabajo ímprobo desde el año 2005 y nos están contando cómo fue su evolución. Incluso al final nos hablaba de los escaladores profesionales, ¿no? Y es que todos nos imaginamos cómo tiene que ser el Cañón del Sil en escalada. Tiene que ser especial. Pablo Prada, que es un placer que nos acompañe. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eric Frade.
Tenemos ya 38 grados de temperatura. Hoy llegaremos a 44 en la provincia de Orense. Tercera jornada consecutiva donde Orense está en nivel rojo por temperaturas extremas. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Elige tu COPE Orense.
90.2 y COPE Más 102.4. En Onda Media, 1143.
COPE Ourense.
En Clínica Dental Parracía, durante los meses de junio y julio, con tu ortodoncia te regalamos una Alexa Echo Show 5 segunda generación y además un 10% de descuento en tratamientos e implantes. Ofertas no aplicables a seguros. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas.
El señor don Severino Peña Mosquera, maestro jubilado, falleció el día 14 de julio de 2022 a los 90 años de edad. Elías Cenye, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad, descanse en paz. Su esposa Paquita Viso Álvarez, hijas María José y Belén Peña Viso, hijos políticos Juan Manuel Barros y Ernesto González, nieta Andrea, hermana María del Carmen Peña Mosquera, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana viernes, día 15, a las 11 de la mañana, desde el velatorio de Layas a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Layas, donde se celebrarán los funerales por el eterno descanso de su alma. Y seguidamente al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los que les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Bello, Barbantes Estación.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad. Elige tu COPE Ourense.
90.2 y COPE Más 102.4. En Onda Media, 1143.
COPE Ourense.
¿Estás escuchando?
COPE Ourense.
90.2 y 102.4 FM. En Onda Media, 1143.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cada vez son mayores las diferencias entre los socios de gobierno, Democracia Orensana y el Partido Popular. Y se está constatando en los últimos tiempos, y sobre todo después de que el Partido Popular anunciase que quiere al exalcalde Manuel Cabezas como candidato a la alcaldía. De hecho, Manuel Cabezas, en un encuentro con militantes, ya decía que quiere gobernar en solitario. Las nuevas fricciones esta mañana en la Junta de Gobierno local, donde se aprobó la contratación de sistemas de elevación vertical para la Cruz Alta y la Carballeira, y lo aprobó Jácome sin apoyo del Partido Popular. Una obra que se lleva mañana a licitación. Jácome decía no entender la postura de su socio de gobierno.
Curiosamente, el Partido Popular no apoyó este expediente, se abstuvo. Los dos concejales que vinieron al asiento gobierno local se abstienen en la contratación de este expediente, con lo cual sale adelante simplemente con los votos de Democracia Orensana, de los concejales de Democracia Orensana. Y yo, como alcalde, he impulsado estas obras, en las que vamos solamente solos apoyando estas obras, y son concretamente en la calle Nicomedes Pastor Díaz, en la Carballeira, desde la Avenida Portugal a la Carballeira, unas rampas mecánicas, y luego algo emblemático para nosotros, como es obviamente los ascensores a la Cruz Alta, que ha sido una obra de muy difícil por saber cómo encajarlo técnicamente. Hemos sido nosotros quienes los hemos resuelto técnicamente, con nuestros enfoques, ideas y nuestros ingenieros, y finalmente se harán dos ascensores que van a desembocar a la iglesia de la Milagrosa.
¿Y qué le dice el Partido Popular? Que para ellos no se dan las garantías y así no van a apoyar a Jácome Flora Moure, portavoz popular.
Y todo aquello que aprobamos en este órgano ejecutivo debemos hacerlo con las máximas garantías de legalidad y transparencia. Garantías que en el caso de estos dos proyectos de movilidad vertical que se llevaron a la sesión de hoy no existían. Y no existían porque el informe de intervención que estaba incluido en el expediente es negativo. Y tal y como nos confirmaron esta misma mañana, sin habérnoslo facilitado previamente. Por este motivo, por las dudas razonables y sustentadas por el máximo órgano de fiscalización económica de este concello, nos abstuvimos en esa votación. Una inversión de más de 2 millones de euros debe ser impecable y sin sombra alguna de dudas sobre la legalidad.
Cada vez más separados, Democracia Orensana y Partido Popular. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La ciudad de Asburgas está por tercer día consecutivo en nivel rojo por altas temperaturas. Una situación de alerta nunca se había vivido antes. Y ya son varias jornadas en la ciudad con los termómetros por encima de los 40 grados. La ola de calor continuará en la provincia en los próximos días. Hoy llegaremos a 44 grados de temperatura.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Un vehículo se salió de la vía en la carretera Ourense 507 y cae con sus dos ocupantes al río Lonia en Pereiro de Aguiar. Uno de los ocupantes salió por su propio pie, el otro necesitó la asistencia de los servicios de emergencia.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Última hora, extinguido uno de los incendios declarados en el municipio de Melón, en la parroquia de Kings, que afectó a un total de 35 hectáreas. Según informó la Consejería de Medio Rural, permanecen dos incendios activos. Uno de ellos en el municipio de Melón, tras arrasar ya 50 hectáreas. Otro en Rivadavia, tras calcinar 65 hectáreas. Entre los tres, 150 hectáreas calcinadas. El Ayuntamiento de Orense recomienda prudencia en el uso de las instalaciones termales durante esta ola de calor. Desde la Concejalía de Termalismo recuerdan a la ciudadanía que las autoridades sanitarias recomiendan no realizar actividades al aire libre en las horas más críticas del calor. La Concejalía de Termalismo, que dirige Flora Moure, pide, por lo tanto, precaución en esta actividad y respeto en los tiempos de uso de las instalaciones con el fin de evitar problemas de salud a los usuarios. En una jornada en la que la ola de calor también ha obligado a determinadas decisiones, como las de la Xunta. Ha aplazado la xuntanza de mayores prevista en Ocarballiño. La decisión se adopta siguiendo las recomendaciones sanitarias y para garantizar la seguridad y la salud de las personas que deseaban asistir al encuentro. Se va a buscar, señalan desde la Xunta, una fecha alternativa para desarrollar este evento. Y también la ola de calor obliga a cerrar parcialmente la oficina de registro del Ayuntamiento de Orense, situada en la calle Barreira número 2, al lado de la Casa Consistorial. El horario temporal de esta dependencia municipal será de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Esa hora ya da mucho el sol y, por tanto, el servicio de altas y bajas en el padrón municipal se va a prestar en las oficinas de atención al ciudadano en la Plaza de San Martiño a partir de esa hora, a partir de las 12:30. La expedición de certificados de empadronamiento en la misma oficina continuará funcionando con normalidad durante la totalidad del horario habitual. Por otro lado, señalan desde el Ayuntamiento que la oficina de registro del barrio de Aponte mantiene su horario de atención habitual. 2:04 p.m. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Rescatan a un hombre de 89 años después de permanecer durante más de 10 horas atrapado bajo un tractor tras sufrir un accidente mientras trabajaba en una zona de monte en el municipio orensano de Baños de Molgas. El varón, vecino de Baños de Molgas, manejaba un vehículo agrícola en una finca de la parroquia de Almoite cuando, Ayer a las 10 de la mañana el tractor volcó y le atrapó una pierna. Durante más de 10 horas el octogenario estuvo pidiendo auxilio hasta que vecinos de la zona lo escucharon cuando ya caía la noche. De hecho, se envían varias llamadas al 112 pasadas las 11 de la noche, donde alertaba desde que se escuchaba una voz desde el monte que pedía ayuda. En torno a las 11:20 de la noche, los bomberos de San Cibrao y el GEIS de Maceda localizaron al anciano, que fue trasladado al complejo hospitalario universitario Orense, según informó la Guardia Civil, con varias fracturas en tibia, peroné y tobillo y con el pie necrosado. En tribunales, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Galicia ha confirmado la condena de 8 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Ourense a un hombre que abusó de una menor. Al igual que el Tribunal de Primera Instancia, considera probado que en septiembre de 2018 el sospechoso, que tenía 24 años, mantuvo una relación sentimental con la víctima, quien tenía 14 años. En una de las reuniones que mantuvieron en un domicilio de su familia, el acusado insistió en mantener relaciones sexuales con ella, accediendo finalmente la menor y consumándose dicha relación. La audiencia de Ourense indicó en la resolución que la declaración de la víctima constituyó prueba de cargo suficiente para estimar acreditada la existencia del delito de abuso sexual objeto de la denuncia. En economía, las ventas del grupo ourensano Adolfo Domínguez crecen un 31,3% hasta situarse en los 19,2 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio 2022-2023. Las ventas del grupo crecen en todos los mercados en los que tiene presencia. En Europa, con España como principal mercado y con 177 puntos de venta, la facturación se incrementa en más de un 32%. Las ventas online de la compañía ya se extienden en un total de 29 países. Y en crónica política, Manolo Cabezas arrancó ayer por la tarde en el Centro Cívico de Acuña la campaña electoral interna que va a desembocar en el Congreso local del próximo 23 de julio. El candidato a la presidencia arrancó encontrándose con varios militantes de Mariñamansa, San Francisco, y hoy estará en el restaurante El Coto con los militantes de los distritos Centro, Ocouto, Arrabaza, Ceboliño y el casco histórico. Y el lunes cerrará la campaña interna con los militantes de Aponte. Y mientras hoy el PSOE, en voz de su responsable provincial, Rafael Villarino, señaló que impulsará la declaración de Paula Prado y Miguel Tellado como personas no gratas por sus declaraciones sobre el AVE. Es la 1:59, seguimos contándote más cosas con Pilar García Muñiz.